La historia de Sun Wukong la conocemos a través de la antigua novela china Viaje al Oeste, la cual se divide en dos mitades. La primera cuenta la historia de Sun Wukong y la segunda narra su peregrinaje acompañando al monje Xuanzang. En esta ocasión he pensado que lo más conveniente es narrar primero toda la historia de Sun Wukong y después hablar del origen de su nombre, de su apariencia, del libro, de sus poderes y habilidades, sus armas y tesoros, los personajes históricos en que pudo estar inspirado, el culto religioso a su alrededor y sus curiosidades. Así pues, conozcamos ahora toda la historia del rey mono Sun Wukong. Sun Wukong nació de una roca alimentada por las fuerzas del caos primordial en la montaña de Guagoushan, o montaña de las flores y la fruta. La roca se había estado alimentando durante milenios de las energías del caos primordial, es decir, tanto las energías positivas del cielo, el yang, como las energías negativas de la tierra, el yin. Hay que entender que en la filosofía taoísta, energía positiva y negativa no se refieren necesariamente a las energías del bien y del mal, sino básicamente a los dos polos opuestos que al juntarse dan origen a la vida. De este modo, la roca mágica obtuvo la facultad de producir un ser vivo y desarrolló en su interior un útero mágico, que tras milenios de gestación, se abre de golpe un día para expulsar un huevo de piedra. Sobre el huevo de piedra sopla una ráfaga de viento, y entonces eclosiona dejando salir a un mono de piedra, que inmediatamente se pone a gatear y acto seguido empieza a caminar. Mientras sus ojos se movían observando el cielo, dos rayos de luz dorada salieron de sus pupilas y llegaron a verse en el Palacio de Jade, la residencia del emperador de Jade, el rey de todos los dioses. Esto inquietó al emperador de Jade, pues desconocía de qué podía tratarse, y ordenó a dos de sus oficiales que bajaran a la tierra e investigaran. Sus enviados así lo hicieron e informaron acerca del mono de piedra y de que la luz ya se estaba apagando mientras el mono comía y bebía. Así que el emperador de Jade pensó que se había tratado de un fenómeno sin importancia y no volvió a pensar en él. Sun Wukong deambuló por la montaña, se hizo amigo de otros animales y eventualmente encontró el clan de los monos. Los monos se bañaban regularmente en un arroyo, y un día deciden ir a buscar el nacimiento del arroyo y suben la montaña hasta llegar a una cascada. Entonces deciden que quien sea capaz de pasar por la cascada, encuentre la fuente del arroyo y vuelva a salir, se convertirá en su rey. El mono de piedra, que por cierto aún no tenía nombre, se ofrece como voluntario, salta a la cascada y de este modo se gana el respeto del clan al descubrir la Shui Lian Dong, o la cueva de la cortina de agua, detrás de la enorme catarata. El clan de los monos hizo del lugar su nuevo hogar, y los monos honraron al mono de piedra como su rey, y él entonces se llamó a sí mismo Mei Ou Wang, que fue su primer nombre y significa el apuesto rey mono. Allí vivió feliz durante bastante tiempo, pero un mal día, su mejor amigo, que ya era anciano, se desplomó muerto en el risco de una montaña. Después de llorar su muerte, el rey mono comprendió que él también moriría con el pasar de los años, por lo que decidió partir en busca de la inmortalidad. Sale así de las montañas y de la isla en la que se encontraban en una balsa hecha por él mismo, llegando hasta las tierras civilizadas en las que habitaban los hombres. Los humanos, al verle, huyen de él, asustados por su apariencia de mono humanoide. El rey mono toma entonces algunas prendas que se dejaron tendidas los humanos y continúa su viaje con el rostro oculto por una capucha a través de las ciudades, donde ve muchos ejemplos de degeneración y vicios humanos. Continúa hasta el bosque y se adentra en él, donde escucha a un leñador cantando una canción que le parece interesante. Y cuando le pregunta sobre el origen de la canción, este le explica que se la enseñó un sabio inmortal que reside en lo más profundo del bosque. El rey mono entiende que por fin va a encontrar lo que buscaba, y se adentra más en el bosque hasta llegar a la entrada de un templo, en el que reside un monje y artista marcial mágico llamado Bodhi, un personaje que según la tradición era budista, taoísta o ambas cosas. Un personaje inspirado en Subhuti, uno de los 10 principales discípulos de Buda. De hecho, en algunas versiones de la historia, directamente se refieren al monje como Subhuti en lugar de Bodhi. Bodhi al principio se mostraba reticente a acogerlo porque no era humano y venía desde un lugar tan lejano que el maestro pensaba que le estaba engañando. Pero el rey mono esperó fuera de la entrada durante muchos meses, negándose a irse, y la determinación y perseverancia del mono impresionaron al maestro y finalmente lo dejó entrar. El monje le enseñó a hablar apropiadamente y comportarse como un humano, y le dio por fin su nombre más conocido, Sun Wukong. Además, también le enseñó a dominar las artes marciales, y pronto su avidez e inteligencia le hicieron uno de los discípulos favoritos del maestro, quien finalmente aceptó enseñarle también ciertas artes mágicas, incluido el camino de la inmortalidad, que aprendió al cabo de 7 años de intenso entrenamiento. Más adelante en la historia, Sun Wukong obtendría otras formas de seguir haciéndose inmortal, pero hay que entender que esta inmortalidad no significaba que sencillamente no pudiera morir, porque si así fuera, no tendría sentido que fuese doblemente inmortal, o en su caso, 7 veces inmortal. Lo que realmente significaba era que poseía una vida tan longeva y era tan invulnerable que prácticamente nada podía matarlo. Entre las demás artes mágicas que Sun Wukong aprendió estaban las 72 transformaciones, el más versátil y difícil conjunto de hechizos que le permitían tomar el aspecto de animales, personas y objetos. Aunque Sun Wukong nunca dominó esta técnica al 100%, ya que su cola nunca desaparecía fuera cual fuera la forma en que eligiese transformarse. También aprendió el Jin Dou Yun, o salto a las nubes, un salto de hasta 54.000 kilómetros. Y por último, la capacidad de convertir sus 84.000 pelos en otros objetos, animales o personas, incluidos clones de sí mismo, que luego volvían a su cuerpo como si nunca los hubiera arrancado. Orgulloso como estaba de sus nuevas destrezas, Sun Wukong hizo una demostración de sus grandes dones a sus compañeros, que ante tal espectáculo armaron un gran revuelo a la entrada del templo y distrajeron al monje de sus meditaciones. Cuando el monje salió a ver qué pasaba y descubrió que Sun Wukong estaba haciendo un circo de las habilidades sagradas que había aprendido, se enfureció con él, le regañó severamente y dio por concluido su entrenamiento. A continuación, y ya más calmado, el monje aconseja a Sun Wukong que nunca muestre innecesariamente sus habilidades, ya que hacerlo puede alentar a otros a pedirle que les enseñe, y si le enseñara a cualquiera es posible que causaran problemas haciendo un mal uso de ellas. Por otra parte, si le vieran usándolas pero se negara a enseñarles, se sentirían resentidos contra él. Por el mismo motivo, y aparte de sus consejos, el maestro le prohíbe a Sun Wukong revelarle a nadie quién fue el monje que le enseñó, y Sun Wukong, que era un aprendiz leal, promete nunca revelar a nadie quién había sido su maestro. Sun Wukong abandona el templo y echa una cabezada en el bosque. Al despertarse, se da cuenta de que todos los años de enseñanza en el templo ahora le parecía como si hubiesen formado parte de algún sueño. De modo que más tarde, cada vez que se le pregunta a Sun Wukong sobre sus poderes y habilidades, da una respuesta medianamente honesta cuando dice que cree que lo aprendió todo en sueños. El rey mono regresó a su montaña y al encuentro con sus amigos y súbditos monos, se definió a sí mismo como uno de los más poderosos e influyentes demonios del mundo. Y aquí conviene aclarar, por cierto, que en las mitologías asiáticas, los demonios suelen ser distintos a los de las mitologías occidentales, pues no necesariamente siempre se refieren a criaturas diabólicas o malvadas, sino que a menudo se usa la palabra demonio para referirse a todo tipo de espíritus y criaturas mágicas. Decidió Sun Wukong entonces que necesitaba un arma que fuese realmente digna de él y viajó al reino submarino que gobernaba Ao Wang, el rey dragón del Mar del Este, pues había sabido que allí podría encontrar algún arma mágica que coincidiera con su fuerza y habilidades. Se sumergió pues en los mares, llegó a su sagrada profundidad y se presentó en la entrada del palacio del poderoso rey dragón pidiendo una audiencia con él. Pero el rey dragón, Ao Wang, como no le conocía de nada, ordenó a sus guardias que lo echasen. Sun Wukong irrumpe de todos modos, zafándose fácilmente de los guardias, y le recrimina al rey dragón que debe de estar confundido para rechazar de esa manera a otro rey igual que él. El dragón entonces decidió darle audiencia, ya que entendió que debía de tratarse de un poderoso demonio, y Wukong, ni corto ni perezoso, le exigió que le mostrara algún arma que pudiera ofrecerle como compensación por el malentendido. Ao Guang fingió hospitalidad y empezó presentándole baratijas que el rey mono rechazó alegremente, así que pasó a mostrarle otras armas más decentes, que de todas formas no eran del gusto de su invitado, y herido su orgullo, ordenó que le trajeran a Sun Wukong las armas mágicas que guardaba en las profundidades del castillo, espadas, lanzas y alabardas que pesaban miles de kilos cada una. Pero aún así, el rey mono las enarbolaba y zarandeaba como si fueran plumas, y no lograban impresionarle. Entonces, la reina dragón sugiere a su esposo que le den a Sun Wukong un gigantesco pilar de hierro inútil que ocupaba espacio en la sala del tesoro, a ver si con eso se le bajaban los humos al rey mono. Pero cuando Wukong se aproximó, el pilar comenzó a brillar con una luz dorada, y entonces la reina dragón sugiere que eso es una señal de que el mono estaba destinado a poseerlo. Wukong agarra el titánico pilar y, para completo asombro de todos, lo arranca del suelo y lo zarandea sobre su cabeza con suma facilidad, como si para él no pesase nada, a pesar de que en el relato se especifica que pesa unos 75.000 kilos. La novela nunca explica cómo se hizo el pilar, solo que fue utilizado originalmente por Yu el Grande, un héroe legendario, para medir las profundidades del diluvio universal que asoló el mundo en tiempos inmemoriales. Hay una afinidad inmediata entre el bastón y Sun Wukong, y con solo tocarlo, el rey mono averigua instintivamente todas sus propiedades mágicas, lo hace cambiar de tamaño a voluntad y lo enarbola para probarlo, hasta que queda satisfecho y lo encoge hasta el tamaño de una aguja para guardárselo detrás de la oreja. No obstante, al sacar el pilar de su sitio, los mares se desestabilizan y comienza a desatarse un caos entre las mareas, pues por lo visto el pilar era de algún modo el sostén de todo el océano, y era lo que mantenía apaciguados a todos los mares. Pero como llevaba allí desde tiempos inmemoriales, ni siquiera el propio rey dragón había sido consciente de ello hasta ahora. Tanto el rey dragón como su corte quedaron absolutamente impresionados y casi aterrorizados por la imposible fuerza de Sun Wukong y su gran poder. Y el rey mono, viendo cómo ahora sí la respetaban aquellos que habían sido pretenciosos y maleducados con él, se aprovechó de la situación y exigió antes de irse que los cuatro reyes dragones que gobernaban el mar del este, del oeste, del norte y del sur le hiciesen cada uno un regalo. Así pues, viendo que no podían hacer nada y para que se marchase de una vez, Ao Guang, el rey dragón del este, le regaló el bastón mágico, y los otros tres reyes, a su vez, le regalaron una cota de malla dorada, una diadema adornada con plumas de fénix y unas botas mágicas para caminar por las nubes. Y armado y ataviado con todo esto, el pelaje de Sun Wukong brilló con una luz dorada, y los reyes dragones entendieron que se trataba del guerrero más poderoso que habría jamás entre la raza de los monos. Alternativamente, en la edición más antigua del Viaje al Oeste, la versión Kozanji del siglo XIII, el episodio en el que Sun Wukong adquiere el bastón y los otros tesoros es completamente distinto. En dicha versión, Sun Wukong lleva hasta el cielo al monje Xuanzang, del que hablaremos más adelante, para encontrarse con el dios Mahabrahma Deva. Allí, el monje impresiona a los dioses con su conferencia sobre el Sutra del Loto, y como recompensa por su intermediación, Sun Wukong recibe el bastón y otros artículos para defenderse contra los males que enfrentará escoltando al monje en su posterior viaje a la India. En cualquier caso, es la primera versión que he explicado la que suele contarse como la oficial, aunque técnicamente cada uno puede escoger la versión que más le guste. En cualquier caso, obtenidos estos tesoros, Sun Wukong agradece a los reyes dragón su generosidad y se marcha feliz a su montaña. Poco tiempo después, en mitad de la noche, mientras Sun Wukong dormía, su alma fue atada y arrastrada hasta el infierno. Y cuando Sun Wukong, desconcertado, pregunta qué estaba haciendo allí, los demonios le informan que, según los registros, su vida en el mundo humano había llegado a su fin. Indignado, Wukong se abrió camino a través del infierno para quejarse ante los 10 reyes del infierno, las deidades del inframundo que juzgan a los muertos. Los 10 reyes intentaron abordar su queja y calmar a Wukong, que insistía en que todavía no había llegado su hora y que había debido de ocurrir algún error. Los 10 reyes, atónitos por esto, se excusan diciéndole que muchas personas en el mundo tienen el mismo nombre y que los buscadores de muertos que fueron a reclamar su alma quizás se habían equivocado de persona, aunque esto nunca antes les había ocurrido. Wukong entonces exige ver sus registros en el libro de la vida y la muerte, y efectivamente encuentra que allí aparece su nombre, destinado a morir en esa fecha. Así que, sin pensárselo dos veces, tacha su nombre del libro ante los atónitos ojos de los reyes del inframundo. Es porque Wukong había aprendido artes mágicas como discípulo del monje que pudo borrar su nombre del libro de la vida y de la muerte. En eso es en lo que consistía concretamente esa primera técnica de inmortalidad que había aprendido. Ahora, Sun Wukong era intocable para los buscadores de la muerte, y no solamente tachó su propio nombre, sino que también borró los nombres de todos los monos de su tribu, y hecho esto, abandonó alegremente el infierno y regresó al mundo de los vivos. Después de este incidente, los reyes dragón del mar y los 10 reyes del infierno decidieron quejarse ante el emperador de Jade, el rey de todos los dioses que habitaba en el cielo. Cuando se le informó de todo lo ocurrido, el emperador de Jade meditó sobre lo que convendría hacer con el rey mono, y fue ayudado en la decisión por sus dos consejeros más habituales. Por un lado, Li Tianguang, el general de todos los ejércitos del cielo, y por otro lado, Tai Bai, el mensajero de los dioses. Finalmente fue Tai Bai quien convenció al emperador de usar la vía más diplomática, y el emperador le encargó por tanto que lo trajera ante su presencia. Para atraer a Sun Wukong, el emperador le dijo a Tai Bai que le contase al rey mono que iba a ofrecérsele un título entre los dioses de la corte celestial, y que le invitaba a ir a su palacio a recogerlo. Y Sun Wukong, halagado, acepta la invitación y sube con Tai Bai al cielo para ver al emperador de Jade. Era con la esperanza de que una promoción y un rango entre los dioses lo hicieran más manejable, que el emperador de Jade lo recibe y le concede el título de Guardián de los Caballos Celestiales, que en realidad no era más que un término elegante para decir mozo de cuadra, el trabajo más bajo que había en el cielo. Cuando al poco tiempo descubre en qué consiste su puesto realmente y cómo se le ha dado la posición más baja que había, el rey mono libera a los caballos celestiales del establo, causando una estampida y un pequeño caos en el cielo, y luego regresa a su propio reino entre los monos y se proclama a sí mismo Qitian Dasheng, que significa el gran sabio igual al cielo. Esto indignó al emperador de Jade, y como represalia ordenó esta vez sí a Li Tianguang, el general del cielo, que bajara a la montaña con su hijo Neza y una tropa de soldados para castigar a Sun Wukong. Neza, que era un dios tan beligerante como su padre, pero mucho más joven e ingenuo, se lanzó sobre Sun Wukong sin pensárselo, pero comprobó que el rey mono era mucho más duro de pelar de lo que parecía. Neza tuvo que recurrir a sus mayores habilidades y tomar una forma con 3 cabezas y 6 brazos para luchar contra Wukong. Pero como Sun Wukong era un experto en transformaciones, él mismo también se transformó en una versión de sí mismo con 3 cabezas y 6 brazos y peleó contra el dios Neza durante más de 30 días. Finalmente, Sun Wukong salió victorioso y Neza regresó dolorido hasta su padre, el general Li, que lo llevó de vuelta al cielo, donde ambos fueron reprendidos por el emperador de Jade. Y este ya estaba pensando en enviar un verdadero ejército a por el rey mono, pero Tai Bai le aconsejó al ofendido emperador de Jade que no se apresurara a una acción militar para matar al descarado, grosero e imprudente rey mono, ya que recurrir a la fuerza para someterle sería bueno si tienen éxito. Pero si fracasan de nuevo, la reputación del cielo y del emperador de Jade quedarían dañadas. Y dado el gran poder que poseía el rey mono, cabía la posibilidad de que pudiera derrotar incluso a una tropa de soldados celestiales. Así que el emperador calmó sus ánimos y Tai Bai le aconsejó que reconociera formalmente el título que Sun Wukong acababa de darse a sí mismo, para que así el rey mono se quedara contento, pero que simplemente lo consideraran como una mascota lo llevaran de regreso al cielo y así se asegurasen de que no causara problemas en la tierra. El emperador de Jade acepta después de que Tai Bai se riera de que en realidad el título que Sun Wukong se había autoimpuesto como gran sabio igual al cielo no tenía sentido y podían tomárselo como una broma entre los dioses sobre la ignorancia del rey mono. Así pues, el emperador accede a sus sugerencias y manda a Tai Bai a buscar al rey mono con la noticia de que van a reconocer su nuevo título de gran sabio igual al cielo. Sun Wukong al principio sospecha de una trampa, pero se alegra cuando Tai Bai le presenta los papeles oficiales y se dirige a él reverenciándolo como gran sabio igual al cielo. Tai Bai entonces le dice a Sun Wukong que será promovido a una posición mucho más importante, la de guardián del jardín de melocotones celestiales, lo cual termina de convencer a Sun Wukong y sube de nuevo al cielo con Tai Bai, pues el rey mono era amante de los melocotones y además sabía que esos melocotones celestiales eran una de las cosas que otorgaban la inmortalidad a los dioses, por lo que esta vez sí que le parecía que le estaban dando un puesto más digno. El jardín de melocotones del cielo incluía tres tipos de melocotones. El primer tipo florece cada 3.000 años, otorga 3.000 años de vida por cada uno que se coma, y el cuerpo de quien lo come se vuelve tremendamente ligero, pero a la vez muy fuerte. El segundo tipo florece cada 6.000 años, otorga 6.000 años de vida por cada uno que se tome, y quien lo coma podrá volar con toda facilidad. Y el tercer tipo florece cada 9.000 años, y cualquiera que lo coma será, textualmente, eterno como el cielo y la tierra, y tan longevo como el sol y la luna. Mientras se desempeña como guardián, Wukong no duda en irse comiendo los melocotones, otorgándose así muchísimos años de vida extra, además de las habilidades que concedían los distintos frutos. Más tarde, cuando Shi Guangmu, la reina madre de los dioses, envía a 7 doncellas celestiales a recoger melocotones para el banquete real, Sun Wukong descubre que todos los dioses importantes han sido invitados al banquete, pero que él está excluido de la invitación. Cuando se queja diciéndoles que él es el gran sabio igual al cielo, las doncellas se ríen de él y le dicen que todos en el cielo saben que eso es simplemente un título de broma y que él no es más que un mono inmortal que se ocupa de cuidar el jardín. Indignado por esto, Wukong se transforma para hacerse pasar por una de las deidades que fue invitada y se cuela al banquete muy temprano, cuando aún están con los preparativos. El rey mono prueba algunas de las finas comidas de los dioses y luego, atraído por el dulce aroma del vino celestial del emperador, también bebe de este hasta quedar saciado, el cual le otorga aún más siglos de vida e invulnerabilidad. Estando ya algo borracho y mientras todos los dioses importantes se dirigen al banquete real que ya iba a dar comienzo, el rey mono vaga por el cielo, alcanzando altos niveles que las autoridades del cielo invitadas al banquete acababan de dejar sin vigilancia. Y así acaba llegando hasta un hermoso palacio, que resulta ser el Palacio Dou Shuai, donde se encuentra el laboratorio de alquimia de Lao Tse, también llamado Laozi, un sabio legendario, creador y fundador del taoísmo, cuyo símbolo habrás visto cientos de veces en la cultura popular. Uno de los muchos personajes legendarios con una historia muy interesante, de la que podemos hablar otro día, y que tras dejar el mundo de los vivos, pasó a habitar en el cielo entre los dioses. En dicho laboratorio es donde Laozi destilaba y guardaba las píldoras de la inmortalidad que tomaban los dioses, y que otorgaban el más alto grado de invulnerabilidad posible, siendo conocidas como el tesoro más grande de los inmortales. Al darse cuenta de dónde está, Sun Wukong roba y consume las píldoras de los inmortales de Laozi sin cortarse un pelo. Y habiendo tomado estas, además de los melocotones de la inmortalidad de Shi Guangmu y el vino real del emperador de Jade, se da por satisfecho en su escarmiento a los dioses por menospreciarle y escapa de regreso a su reino entre los monos. Cuando descubrió esto, el emperador de Jade montó en cólera y envió un ejército de 100.000 soldados celestiales a capturar a Sun Wukong. Pero el rey mono los derrotó en masa, riéndose y divirtiéndose, y con una combinación de destreza marcial, astucia y trucos ingeniosos, se las apañó para contrarrestar todos los diferentes tipos de hechizos y armas celestiales utilizadas en su contra. El rey mono derrotó por sí solo a los 100.000 guerreros celestiales. Volvió a derrotar a Neza y su padre una vez más. También a las 28 constelaciones, los 4 reyes celestiales, e incluso demostró ser igual al mejor de todos los dioses guerreros, que era Erlang Shen. Al final, hizo falta el trabajo en equipo de casi todas las fuerzas del cielo, incluidos los esfuerzos de algunas de las más grandes deidades. Y finalmente, incluso el Bodhisattva de la Misericordia, Quan Yin, tuvo que intervenir y ayudarles. ¿Para matarlo? Claro que no, tan solo para lograr capturarlo. Una vez capturado Sun Wukong, el emperador de Jade lo condenó a muerte. Pero por más que los dioses intentaron ejecutarlo, todo fue en vano, pues ninguno de sus métodos era capaz de matar a Sun Wukong. Finalmente, Laozi se ofreció con una solución. Si no podían matar a Sun Wukong, dadas todas las habilidades, hechizos y métodos de inmortalidad que había ido adquiriendo, lo más inteligente sería extraerle esas propiedades mágicas para volver a hacerlo vulnerable. Así que encerraron al rey mono en un caldero mágico durante 49 días, en los que estuvieron cocinándolo vivo para extraer de él el elixir de la inmortalidad y conseguir que dejara de ser invulnerable. El fuego del caldero era tan potente que podía quemar a seres de un poder indescriptible, seres tan inmensos que casi podían rivalizar con los bodhisattvas, aquellos cuya sabiduría los ha elevado a un nivel espiritual que los hace estar por encima del propio concepto del poder. Sin embargo, cuando se abre el caldero 49 días después, el rey mono sale de él todavía entero. Y no solo eso, sino que se las había apañado para aprender a sobrevivir dentro del caldero todo ese tiempo y absorber la fuerza de aquel intenso fuego, haciéndose aún más invulnerable que antes. Además, el fuego mágico también le dio una nueva habilidad, la Wui En Jing Jing, literalmente mirada dorada, con la que el rey mono ahora era capaz de reconocer el mal a universos de distancia y ver más allá de la propia realidad. Sun Wukong era tan invencible y tenía ahora tantos deseos de venganza contra el cielo que el emperador de Jade y el resto de dioses no tuvieron más remedio que pedir ayuda al mismísimo Buda, quien por norma general no se entromete ni interviene en absoluto en las conjuras de poder de los dioses, ya que está entregado por completo a la iluminación y la sabiduría. No obstante, ante el caos total y sin precedentes que se estaba desatando, Buda aceptó ayudarles y se manifestó en persona. Buda habla entonces con Sun Wukong, escucha sus quejas enfurecidas y calmadamente le ofrece un reto. Pide a Sun Wukong que se pose sobre la palma de su mano y entonces le dice: «Haremos esto. Si logras escapar de la palma de mi mano, se hará aquello que tú quieras. Pero si no logras escapar, serás exiliado de este lugar al mundo de los mortales para no regresar jamás». El rey mono aceptó a condición de exigir el puesto de emperador de Jade si lograba superar el reto, lo cual Buda también aceptó. Entonces, con aire de suficiencia, Sun Wukong tomó impulso y saltó con más fuerza de la que había saltado nunca, volando hasta el final de todo el cosmos. Cuando llegó al fin del universo, no vio más que 5 grandes pilares, y suponiendo que se trataba de los pilares del fin del universo, marcó uno de ellos con la frase «El gran sabio estuvo aquí», y acto seguido se meó sobre el pilar y, satisfecho por su hazaña, regresó de nuevo. Pero cuando exigió la recompensa declarándose ganador, Buda le explicó que no había ganado y le pidió que se diera la vuelta para comprobarlo. Cuando Sun Wukong miró atrás, vio que lo que él creía que eran los 5 pilares del fin del cosmos no eran más que los 5 dedos de la mano de Buda, por lo que nunca había abandonado su mano. Y es que Buda, puesto que había alcanzado la iluminación, era uno con todo, y por lo tanto era tan vasto como el propio universo. El rey mono, que no podía creer que hubiera perdido, intentó escapar de la mano de Buda, esta vez para librarse de su castigo. Pero Buda cerró su mano y la transformó en una enorme montaña de 5 picos, que se precipitó sobre la tierra y bajo la cual aplastó a Sun Wukong. Antes de que el rey mono pudiera levantar la montaña para escapar, Buda colocó sobre esta un pequeño talismán de papel que llevaba escrito el mantra Om Mani Padme Hum, sellando así inescapablemente al rey mono bajo la montaña durante 500 años para aprender la paciencia y la humildad, con solamente la cabeza y las manos, separadas por supuesto, sobresaliendo de la base de la montaña. Buda entonces organizó a 2 espíritus de la tierra para que alimentasen al rey mono con fruta cuando éste tuviera hambre y con agua de manantial cuando éste tuviera sed. Y allí lo dejó, neutralizado por fin. Para cuando ya pasaron 500 años, Buda había instruido a Guan Yin, el bodhisattva de la compasión, para que buscase en China a alguien de buena voluntad que quisiera peregrinar al oeste para traducir los textos sagrados budistas de la India y llevarlos a China. Guan Yin encontró al monje Xuanzang, quien aceptó esta tarea. Por último, Buda da instrucciones a Guan Yin de lo que debe hacer para dar un final feliz tanto al monje como a Sun Wukong, de quien no se había olvidado y cuya penitencia estaba a punto de terminar. Guan Yin entregó una diadema de oro mágica a Xuanzang para que la colocase en la cabeza de Sun Wukong cuando se lo encontrara en su camino. Justo antes de que pasaran los 500 años, Xuanzang se cruza en su camino con la montaña bajo la cual estaba atrapado Sun Wukong. Xuanzang le pidió al rey mono que lo acompañara en su viaje, a cambio de ser liberado y llevar la diadema como prueba de que lo obedecería durante el camino. Sun Wukong aceptó. Xuanzang entonces colocó la diadema sobre su cabeza y Sun Wukong fue liberado de la montaña, por fin. Entonces empieza la segunda parte de la novela, que aunque virtualmente sigue teniendo como protagonista a Sun Wukong, describe el peregrinaje mágico y fantástico de Xuanzang hasta la India, durante el cual es atacado por multitud de criaturas y demonios y siempre es protegido por Sun Wukong, quien además, cuando alguna vez se rebelaba o hacía algo inadecuado, era controlado por la diadema que habían colocado sobre su cabeza, la cual no podía quitarse y le causaba dolores de cabeza insoportables cuando Xuanzang cantaba un mantra especial. Finalmente, tras 14 años de viaje en los que vivieron aventuras tan increíbles como las que te he contado y más, y se hicieron amigos inseparables, llegan a su destino. Y como recompensa, tanto Xuanzang como Sun Wukong alcanzan la iluminación, y paradójicamente se convierte el rey mono, esta vez sí, en un gran sabio igual al cielo, o más que eso, en un Buda. Como curiosidad, de todos los enemigos que enfrenta Sun Wukong en su vida, solo hubo 2 que consiguieron neutralizarlo. El primero fue el mismísimo Buda, y el segundo fue Ong Ayer, el hijo rojo o niño rojo, un demonio del fuego poderosísimo, que tenía el poder de invocar una llamarada tan vasta como para borrar por completo los cielos. Algo tan increíble y exagerado que incluso Sun Wukong estuvo a punto de morir quemado a pesar de todos los métodos que lo hacían prácticamente inmortal. Historias tan increíbles como esa, y tan fantásticas y variadas como permiten los límites de la imaginación, son las que encontramos en la segunda parte de la novela, que describe la peregrinación de Xuanzang y los muchos peligros y aventuras que vive con Sun Wukong y otros acompañantes. Pero de esa segunda parte tendremos que hablar otro día. Otro día que, ya te aviso, que no llegará hasta dentro de mucho tiempo. Pues se trata de un texto mucho más extenso, mucho más complejo, en un lenguaje arcaico y bastante más difícil de adaptar. Algo que tengo pendiente leerme en lo personal, y que el día que lo haga te prometo que te contaré en otra narración como esta. Pero repito, aún tendrá que pasar mucho tiempo para eso. Entretanto, solo queda hablar de todas las curiosidades sobre Sun Wukong. Su novela, su aspecto, sus poderes y habilidades, sus armas y tesoros mágicos y otros datos muy curiosos. Sus aventuras, tanto en solitario como junto al monje Xuanzang, se cuentan en el libro Viaje al Oeste, una novela china publicada en 1592, en el siglo XVI, y atribuida tradicionalmente a Wu Chengheng, aunque realmente no se sabe con certeza cuál fue su autor. Y de hecho, se sabe de una versión aún más antigua del relato, la llamada versión Kozanji, del siglo XIII, que difiere en muchos aspectos de la versión final publicada durante la dinastía Ming. Aunque, en casi todas las adaptaciones de esta historia, tanto literarias como cinematográficas, de teatro o de ópera china, prácticamente siempre se tiene en cuenta la versión del siglo XVI, ignorando por completo la versión del siglo XIII. Lo curioso es que, aunque al final acaba teniendo a Sun Wukong como protagonista, la novela realmente está basada en un hecho real, el peregrinaje del monje Xuanzang, también llamado Tang Sanzang, quien en el año 629 d.C. viajó desde China hasta la India para conseguir traducciones de las escrituras budistas que allí guardaban, viaje que realizó con la ayuda de diversos simpatizantes y a cuyo término recibió una calurosa acogida del emperador que le rindió grandes honores. Todo el peregrinaje lo describe en el libro Grandes Registros de Tang en las Tierras Orientales, y de hecho la segunda parte de Viaje al Oeste conserva el esquema original de este primer relato de Xuanzang, aunque agrega evidentemente muchos elementos de los cuentos populares y gran parte de la invención del autor. Viaje al Oeste tiene muchas raíces en la religión popular china, la mitología china, la filosofía confucianista, la filosofía taoísta y la budista, y es a la vez una historia de aventuras cómica, una sátira humorística contra la burocracia china y un profundo ensayo espiritual. Lo curioso es que como la novela se basa en algunos hechos reales de los que conocemos la fecha exacta, a diferencia de como ocurre con casi todos los personajes mitológicos, de Sun Wukong sí sabemos la fecha casi exacta de su nacimiento. Son hechos históricos que en el año 629 el monje Xuanzang inició su peregrinaje, y la novela nos cuenta que 500 años antes Sun Wukong fue atrapado bajo una montaña por Buda. Así que sabemos que esto ocurrió en el año 129. El tiempo que transcurrió desde que entrenó con el monje Bodhi hasta entonces no se especifica, pero podemos suponer que ocurrió todo el mismo año perfectamente, o que pasó, por poner un margen razonable, a lo sumo una década. Dado que se nos dice que estuvo 7 años entrenando con el monje, sabemos que Sun Wukong empezó su entrenamiento entre el año 122 y el 112. También se nos cuenta que al poco de nacer el mono ya caminaba por la montaña y encontraba a la tribu de los monos para convertirse en su rey. Dado que es un mono mágico nacido de una roca, y por lo que nos cuenta la historia, no es difícil imaginar que Sun Wukong se desarrolló increíblemente deprisa nada más nacer, o incluso que ya nació prácticamente adulto. En cualquier caso, podemos suponer que desde que nació ya desarrollado hasta que empezó su entrenamiento con el monje, pasaron entre 1 y 10 años, por poner un margen razonable. Así que Sun Wukong nació entre el año 102 y el 122 después de Cristo. Además, curiosamente, en Singapur se celebra anualmente el cumpleaños del rey mono, que tiene lugar el día 15 o 16 del primer mes lunar, el cual cae aproximadamente en febrero. El mes de su nacimiento no se especifica en la novela y no afecta al año de su nacimiento, pero podemos mencionarlo si queremos tener una referencia del mes concreto. Por último, el peregrinaje de Xuanzang y Sun Wukong duró 14 años y una vez terminado los dos alcanzaron la budeidad y abandonaron el mundo terrenal. Con todo esto podemos decir que Sun Wukong nació en el mes de febrero entre el año 102 y el 122 después de Cristo y abandonó este mundo en el año 634 después de Cristo. Ahora, respecto a sus nombres, y ya aviso que no soy en absoluto ningún experto en la pronunciación de estos, como ya has podido comprobar, tenemos que el rey mono tuvo varios nombres a lo largo de su vida. El primero de todos ellos fue Shi Hou, que significa literalmente el mono de piedra. Aunque esto es solo un nombre que se le da al principio de la novela para referirse a él de alguna forma, y no es un nombre propio como tal. El primer nombre propio que tuvo se lo dio él mismo, y fue Mei Ouguang, a veces abreviado simplemente como Ouguang, que significa literalmente apuesto rey mono. El segundo y más conocido fue Sun Wukong, otro nombre compuesto que le fue dado por el monje Bodhi o Subunti, en donde Sun hace alusión a su origen como mono, y Wukong significa consciente del vacío, entendiendo la conciencia del vacío como un elemento fundamental en la filosofía budista Zen, a través de cuya exploración acaba por alcanzarse la iluminación. Una traducción aproximada de su nombre sería el mono que ha despertado en sí mismo la conciencia del vacío. En cantonés se pronuncia Suen en Gung, en japonés se ha adaptado como Son Goku, en coreano como Son O Gong, en vietnamita como Tong Gokong y en malayo e indonesio Sun Gokong. Más adelante se le llamó Bi Ma Wen, o guardián de los caballos celestiales, el cual es un nombre que no le gusta nada a Sun Wukong, y que era utilizado en varias ocasiones por sus adversarios para burlarse de él. Una curiosidad, por cierto, es que es costumbre en algunas regiones de Asia colocar una figurilla de mono en un establo para proteger a los caballos contra las enfermedades. El siguiente y uno de sus favoritos fue Qitian Dasheng, literalmente el gran sabio igual al cielo, y a veces para abreviar también se le llamaba directamente Dasheng o gran sabio. En la segunda parte de la novela, el monje Xuanzang llama a menudo al rey mono Qingze, que significa asceta, y era un nombre habitual para referirse al sirviente de un sacerdote. Cuando ascendió a la budeidad, el rey mono se llamó Dou Shangzhenfo, que significa Buda luchador victorioso. También Sun Zhanglao, siendo Zhanglao un título honorífico habitual para un monje budista importante. Y por último, al ascender a la budeidad, también se le llamó Ling Mindangou, literalmente mono de piedra inteligente, al nombrar al rey mono como uno de los cuatro grandes primates espirituales. Los otros tres primates espirituales, por cierto, son Liu Ermihou, el macaco de seis orejas, Chika Omahou, el mono caballo rojo, y Tong Yuanhou, el mono de brazos largos, cuyos poderes y habilidades están a la par entre sí. Y alternativamente a todo esto, en Taiwán también se le suele llamar Kao Chen Tian, que significa mono igual al cielo. Ahora podemos hablar de la inspiración para crear a Sun Wukong. Y es que, como todos sabemos, el popular personaje de Akira Toriyama, Son Goku, está inspirado en Sun Wukong, pero a su vez, Sun Wukong pudo haberse inspirado en uno o varios personajes tanto reales como mitológicos. Algunas fuentes citan como inspiración al monje llamado, casualmente, Wukong, un famoso monje de la dinastía Tang que vivió entre el año 731 y el 812, al que también llamaban Che Fengshao. Este monje tuvo experiencia como enviado a las regiones al oeste de China, al igual que hizo Sun Wukong en su peregrinaje con Xuanzang, por lo que se considera que pudo ser una posible fuente de inspiración para crear al personaje del rey mono. También pudo haberse inspirado en el dios mono de las montañas Fujian, así como en el dios mono hindú Hanuman, aunque esto último es algo que tiene bastante controversia. Principalmente porque el hecho de que estuviera inspirado en el dios hindú Hanuman se basa sobre todo en que en el momento del nacimiento de Sun Wukong se describe que cuando el viento sopló sobre el huevo de piedra, este eclosionó y de él salió un mono de piedra que ya podía caminar y gatear. Y se piensa que esto podría ser una alusión a Hanuman porque su padre era el dios del viento. Pero en lo que respecta al grueso de la historia de Hanuman y Sun Wukong, estas son casi totalmente distintas. Por último, se ha dicho que pudo estar inspirado en Chipantuo, el primer discípulo que tuvo el personaje histórico de Xuanzang, el monje que peregrina con él en la segunda mitad de la novela. Respecto a su apariencia física, se dice a menudo que Sun Wukong es un mono de piedra, pero también se dice de él que tenía pelaje. Concretamente, se explica que su pelaje va cambiando de color según las circunstancias. Por defecto, muestra un pelaje dorado, y conforme se enfurece o hace gala de sus poderes, este va cambiando de color entre el blanco, el verde, el naranja, el rojo y finalmente el negro cuando se emplea al máximo de su capacidad. Se nos dice que tiene el aspecto de un mono humanoide con cola. Al principio de la historia no lleva vestidura alguna. Después se disfraza con una capucha para ocultar su apariencia de mono humanoide frente a los humanos, y finalmente se viste con una armadura dorada, unas botas mágicas y una diadema adornada con plumas de fénix, que luego sustituye por otra diadema distinta que es la que usa Xuanzang para someterlo cuando se comporta salvajemente. En cuanto a sus habilidades, Sun Wukong posee una fuerza increíble, más que suficiente para levantar su bastón mágico de 75.000 kilos, o incluso una montaña. Puede moverse a gran velocidad, atravesando 54.000 kilómetros de un solo salto, o llegando incluso al límite del universo, también de un solo salto, si se lo propone. Además, tiene la capacidad de volar gracias a los melocotones sagrados que consumió en el cielo, aunque ya antes de eso era capaz de caminar sobre las nubes gracias a sus botas mágicas. Por supuesto, domina las artes marciales y conoce 72 transformaciones que le permiten transmutarse en distintos animales, objetos y personas, aunque su cola nunca desaparece cuando hace esto. También puede convertir sus 84.000 pelos en otros objetos, animales, personas o incluso clones de sí mismo, y estos mismos pelos después regresan a su cuerpo como si nunca los hubiera arrancado. Domina numerosos hechizos para dirigir el viento, separar las aguas, conjurar círculos protectores contra demonios y congelar a hombres, demonios y deidades. También posee la Uoi en Jin Jin, o mirada dorada, con la que es capaz de reconocer el mal incluso a varios universos de distancia y ver más allá del propio manto de la realidad. Aparte de eso, es invulnerable a casi cualquier tipo de daño, no solo físico, sino también mágico o espiritual, hasta el punto de que ni siquiera las deidades más poderosas imaginables son capaces de hacerle un solo rasguño, y para someterlo no queda más remedio que recurrir al ingenio, lo cual no es nada sencillo, porque el propio Sun Wukong es de hecho bastante más astuto de lo que aparenta. Se dice muy a menudo que es inmortal, no de nacimiento, sino a través de 7 métodos distintos que fue aprendiendo y obteniendo a lo largo de su vida, de modo que no hubiera forma humana, mágica o divina siquiera de darle muerte. Pero como ya he explicado, esta inmortalidad no significa que no pueda morir de verdad, sino que es tremendamente invulnerable hasta el punto de que casi parece que sea inmortal. El único momento en el que se vuelve definitiva y literalmente inmortal es cuando alcanza el Nirvana y la Budeidad al final de su viaje, pues al conseguirlo se hace uno con el universo mismo, y por lo tanto nunca dejará de existir. Ahora podemos hablar de sus armas y posesiones. La más importante de todas ellas es su bastón mágico. El bastón aparece por primera vez en el tercer capítulo de Viaje al Oeste, cuando el rey mono va al reino submarino de Aowan. Se describe inicialmente como un gran pilar de hierro negro, pero cuando el rey mono se acerca a él, este muestra su verdadero color, así como un anillo de oro en cada extremo, y una inscripción a lo largo de todo él, que dice «La obediente vara con aros dorados». El nombre del bastón es Ru Ji Vang, también conocido como Lord Von Jin Yang, en los países de la península de Indochina. Es más duro que el propio diamante, que es otra forma de decir que es simplemente irrompible. Y sigue las órdenes de su verdadero dueño, que en este caso es Sun Wukong, aquel que estaba destinado a poseerlo. Es capaz de cambiar de tamaño a placer, así como de hacer copias de sí mismo. Respecto a su peso, se ha adaptado internacionalmente que es de 17.550 libras, unos 7.960 kilos. Aunque por comodidad en las adaptaciones hispanohablantes se suele decir que son 8.000 kilos justos. No obstante, en el texto original lo que se dice concretamente es que pesaba 13.500 jins, que es una medida tradicional asiática que equivale a 604,79 grados en Hong Kong, 604,8 gramos en Singapur, 600 gramos en Taiwán y Tailandia, y que en la China continental se ha redondeado a 500 gramos. Esto significa que el bastón realmente tendría un peso no de 8.000 kilos, sino de entre 8.165 kilos y 6.750 kilos, lo que en promedio nos dejaría con unos 7.457 kilos, o para redondear unos 7.500 kilos. Y a pesar de ello, Sun Wukong lo maneja sin dificultad alguna, y cuando lo está usando lo reduce al tamaño de una aguja y lo mantiene escondido detrás de su oreja. Y hemos de tener en cuenta que aunque el bastón reduzca su tamaño, nunca se dice que reduzca su peso, por lo que Sun Wukong es tan inimaginablemente fuerte que sostiene sin inmutarse casi 7.500 kilos detrás de su oreja. Además de llevarse el bastón mágico, el rey mono obtiene de los reyes dragón un atuendo completo apropiado para un rey, que consiste en una cota de malla dorada, una diadema adornada con plumas de fénix, que luego sustituye por una diadema mágica de la que ya hemos hablado, y por último obtiene también las Ousibu Yunlu, que son unas botas que le permiten caminar sobre las nubes. Al rey mono también se le suele rendir culto como a un dios más entre varios países de Asia. Se trata de una deidad importante en las creencias populares chinas. Y a su vez en Singapur, desde el año 1920, se adora al dios mono en el día del cumpleaños del dios mono, que se celebra anualmente el 15 o 16 del primer mes lunar, el cual cae aproximadamente en febrero. Y ya para acabar, nombraré algunas de las curiosidades relevantes que he podido encontrar sobre Sun Wukong. De más está decir que ha servido de inspiración para numerosos personajes de la cultura popular en todos los formatos imaginables. Pero además de eso, es interesante mencionar que un grupo de pterosaurios del periodo jurásico y que habitaban exclusivamente en la zona que hoy es China, fueron llamados Wukongopteridos en honor a Sun Wukong cuando se descubrieron sus fósiles en el año 2009. Y del mismo modo, el satélite chino Dampe recibe el sobrenombre de Wukong, dándole un doble sentido. Por un lado, se hace en honor a Sun Wukong, y al mismo tiempo, el nombre Wukong se traduce como entender el vacío, lo cual es una referencia poética al estudio de la materia oscura no descubierta en el universo. En la montaña de Huagou Shan.